Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 27 de enero en el que les ofrecemos en estos próximos minutos el repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estas jornadas. Un tiempo de información que como siempre nos llevará hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Tiempo para la actualidad eclesial, esto es Iglesia Noticia que hacemos hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares.
Con una misa en el campo San Juan Pablo II a las 2 de la tarde, hora española, el Papa clausura en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud.
Francisco ha invitado a los jóvenes a convertirse en artesanos y maestros de la cultura del encuentro. Pidió transparencia a los políticos y a los obispos que huyan del clericalismo.
Ayer se celebró en Málaga el funeral y entierro del cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona Tudela, que falleció en la tarde del jueves a los 89 años.
Con el lema "Con Jesús a Belén, qué buena noticia", hoy se celebra la Jornada de la Infancia Misionera.
Los obispos andaluces destacan el esfuerzo de las instituciones eclesiales en favor de los migrantes.
Madrid ha acogido las jornadas de delegados de medios de comunicación social con la entrega de los premios Bravo y la presentación de la nueva etapa de la revista Eclesia.
A partir de mañana y por las obras que se realizan, se suspenden durante un año las misas en la Catedral de Santiago de Compostela.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el relato informativo de este último domingo de enero con la mirada puesta en Centroamérica porque el Papa Francisco clausura hoy en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud. Será a partir de las 8 de la mañana, las 2 de la tarde aquí en España, en el campo San Juan Pablo II de la capital panameña y allí se comunicará el lugar elegido para la celebración de la próxima jornada que por la ya habitual alternancia suponemos volverá de nuevo a Europa. Antes de regresar al Vaticano con la acostumbrada rueda de prensa a bordo del avión, el Papa visitará una casa hogar y mantendrá un encuentro con los miles de voluntarios que han participado en la organización de esta JMJ. Recordamos que desde su llegada a Panamá, el Papa ha participado con los jóvenes en la ceremonia de apertura, en el Vía Crucis y ayer sábado en la vigilia. Además, ha tenido los habituales encuentros con las autoridades civiles, obispos, sacerdotes, laicos y consagrados y ha visitado un centro penitencial de menores. Pues vamos a recopilar y a recordar los momentos más destacados vividos hasta ahora con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Saludos desde Panamá, donde se está viviendo una de las jornadas mundiales de la juventud más acogedoras de la historia. Costará decir adiós a Francisco, que a lo largo de los últimos días y ya desde su primer discurso a las autoridades, ha lanzado mensajes que han dado la vuelta al mundo.
Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción.
También ha mantenido encuentros privados con algunos jóvenes, entre ellos 450 cubanos a los que sorprendió en una visita sorpresa a un grupo de estudiantes de escolas ocurrentes y a franceses y polacos que llegaron en barco a Panamá. A lo largo de sus discursos ha ido planteando distintos retos a los jóvenes.
Ustedes con sus gestos, con sus actitudes, con sus miradas, con los deseos y especialmente con la sensibilidad que tienen, desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división. Esos discursos que se empeñan en excluir o expulsar a los que no son como nosotros.
Especialmente emocionante fue su visita a la cárcel de Pacora ante unos jóvenes que acarrean en su vida estigmas y exclusión. Francisco les animó a buscar y a escuchar las voces que miran hacia adelante y no las que los tiran abajo. Durante el rezo del Vía Crucis recorrió las heridas que hoy sufren los jóvenes, desde el acoso al bullying, la explotación de las mujeres, drogas, criminalidad. Ayer mismo Francisco dedicaba el altar de la Catedral de Santa María la Antigua de Panamá, históricamente la primera de tierra firme en el continente americano.
Una catedral española, india, afroamericana, se vuelve así catedral panameña, de los de ayer, pero también de los de hoy, que han hecho posible este hecho. Ya no pertenece solo al pasado. Ya no pertenece solo al pasado,
sino que es belleza del presente.
Y al anochecer tuvo lugar el gran encuentro festivo con los jóvenes, en el que el Papa, utilizando su vocabulario, les propuso a la Virgen como influencer de Dios y les recordó que no basta estar conectado todo el día para sentirse reconocido y amado. Fue un discurso lleno de optimismo. El Papa les pidió que no tuvieran miedo de formar parte de la historia de amor de Dios con el mundo.
Gracias, Eva. Buen viaje de regreso. Completamos la información de este viaje apostólico del Papa Francisco a la JMJ de Panamá con el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, también por aquellas tierras. Buenos días, Antonio.
Buenos días. La que está a punto de concluir ha sido una de las más bellas y originales jornadas mundiales de la juventud. Puedo afirmarlo después de haber asistido a todas las anteriores, menos una, la de Manila. Cuando se planteó la candidatura de Panamá a la JMJ, algunos en Roma no se lo querían tomar en serio. Les parecía imposible que un país tan pequeño pudiese hacerse cargo de una tarea tan compleja. En efecto, con 4 millones de habitantes, era todo un desafío albergar a varios centenares de miles de peregrinos. Pero el milagro ha sido posible gracias a una ejemplar colaboración entre la Iglesia y el Estado y a los panameños, que se han volcado para ofrecer al mundo una imagen de su país alejada del escándalo de los Panama Papers. Hemos tenido ocasión de ver una nación que crece, aunque esté aún lejos de superar las enormes desigualdades económicas y sociales. Otra originalidad de esta jornada se ha debido a la presencia de jóvenes de algunos países que hasta ahora solo habían participado simbólicamente en estos encuentros. Me refiero a países como Australia, Nueva Zelanda, los microestados del Pacífico y a las 6 naciones que forman la América Central. Estas, por ejemplo, protagonizaron un vía crucis que era la síntesis de los sufrimientos de todo el continente: martirios, refugiados y emigrantes, corrupción y violación de los derechos humanos, asesinatos, violencias contra la mujer y opresión de los pueblos y culturas indígenas. Lo que no ha cambiado ha sido el tono de los discursos de Francisco a sus jóvenes oyentes: exigencia, estímulo para la construcción de un mundo nuevo y de una nueva sociedad, ruptura con el pesimismo existencial y el conformismo, solidaridad con los pobres y los extranjeros, amor a Cristo y a su Iglesia, que ha hecho bella y profética la historia de la salvación en estas tierras. Desde Panamá les ha hablado Antonio Pelayo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Les contamos ahora la actualidad aquí en España. Ayer se celebró en Málaga el funeral y entierro del cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona Tudela, que falleció en la tarde del jueves a los 89 años. Colaboró estrechamente con el cardenal Tarancón en los años del posconcilio y la transición política y fue secretario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, en la que destaca su aportación a numerosos documentos y planes pastorales y también su legado teológico. La labor de toda una vida reconocida por el Papa Francisco, que le creó cardenal hace ahora 5 años. COPE Málaga, Andrés García, buenos días.
Buenos días. Cientos de personas quisieron dar ayer el último adiós a don Fernando durante la misa celebrada en la Catedral de Málaga. Nacido en Calatayud en 1929, este religioso claretiano centró gran parte de su vida en el estudio y la enseñanza de la teología dogmática. De hecho, fue decano de la Facultad de Teología y rector de la Universidad Pontificia de Salamanca hasta 1979, año en el que fue consagrado como obispo de León. También fue secretario de la Conferencia Episcopal Española durante la Transición Democrática, y el 22 de febrero de 2014 se convertía en el primer cardenal español creado por el Papa Francisco.
Servir a la Iglesia en servicios importantes, como yo he tenido oportunidad de hacer, pues es un premio para uno mismo. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido hacer lo que he hecho y solo lamento no haber hecho más y mejor.
El cardenal Fernando Sebastián permaneció ingresado durante varios días tras sufrir un ictus del que no se pudo recuperar. Falleció el pasado jueves a los 89 años en Málaga, donde residía desde 2007, ciudad en la que seguía colaborando con la diócesis en la formación teológica y en el acompañamiento espiritual.
Recordamos también las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Yo creo que ha sido un hombre de Iglesia, un católico de corazón, de alma, de palabra, de actitud. Fernando conjugaba de una humilde presencia, pero al mismo tiempo audaz, decidida, con su mismo vozarrón y su cuerpo grande, pero que al mismo tiempo manifestaba un corazón humilde y decidido a la hora de proponer el Evangelio a nuestra sociedad.
Con el lema "Con Jesús a Belén, qué buena noticia", hoy se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, en la que los niños ayudan a otros niños de todo el mundo a mejorar sus condiciones para vivir la vida de una manera digna. En la presentación de los datos de esta jornada estuvo Nacho de Gamón. Buenos días.
Buenos días. La Infancia Misionera es una de las cuatro obras misionales pontificias. Promueve la ayuda de los niños para los niños. El director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, explicaba que lo fundamental de esta jornada es concienciar a los niños de la importancia de la misión.
No es lo más importante recaudar dinero, eso lo tenemos todos claros. Lo que queremos de verdad es crear conciencia en los niños de que ellos pueden hacer algo y de que ellos son parte activa de la labor que hace la Iglesia en tantas partes del mundo, y que se tomen como parte suya y como una cosa suya el trabajo que esos misioneros en todo el mundo están realizando. Sin embargo, la parte económica también es importante, porque los euros que se recaudan en España son los euros que ponemos al servicio de la Iglesia para atender y para ayudar a los misioneros que están en aquellos territorios atendiendo a cosas de infancia.
A la presentación de esta jornada estuvo invitado el prefecto apostólico del Sáhara Occidental, Monseñor Mario León Dorado. Este misionero oblato de María Inmaculada tiene 44 años, es madrileño y lleva 14 años en el Sáhara, los últimos 5 como prefecto apostólico. Allí tiene a su cargo a 2 sacerdotes más, junto a los que atiende a la comunidad católica del Sáhara Occidental, compuesta mayoritariamente por extranjeros. También atienden a numerosos niños.
Donde estamos hay muchos pobres, todos o casi todos musulmanes, y a ellos nos dedicamos. No tenemos niños cristianos, muy poquitos, porque no hay familias cristianas apenas, pero hay muchos niños. Marruecos es un país con una natalidad grandísima, con mucha juventud, con muchos niños.
Entre los proyectos que atiende, Monseñor León Dorado destaca un centro para niños discapacitados que se financia en parte gracias a los fondos de la Infancia Misionera. Y es que, como este, muchos misioneros sacan adelante sus proyectos gracias a la colaboración económica de Obras Misionales Pontificias. En 2017, gracias a esta jornada, se lograron 16 millones de euros, de los que casi 3 provenían de niños españoles.
Córdoba ha acogido durante 2 jornadas una nueva asamblea ordinaria de los obispos del sur de España, en el que se han tratado, entre otros temas, la situación de la enseñanza de la religión y los retos que plantea la Iglesia cada día el fenómeno de las migraciones. COPE Córdoba, Inma Cabello, buenos días.
Buenos días. En la asamblea de obispos del sur que se ha celebrado en Córdoba los días 22 y 23 de enero, los obispos han sido conscientes de los retos que plantea el fenómeno de la migración en Andalucía, con las tragedias mortales en las costas andaluzas, la situación de los menores no acompañados y la trata de personas, así como el incremento del rechazo y el racismo en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Estos retos exigen para los obispos un compromiso de toda la sociedad y también de la Iglesia. Los obispos han querido reconocer y valorar el esfuerzo que realizan tantas instituciones eclesiales a favor de los inmigrantes en Andalucía, desde las parroquias y las cáritas parroquiales y diocesanas hasta las congregaciones religiosas, incluso otras instituciones que acogen, protegen, promueven al migrante y buscan su integración. Por otra parte, también han hablado de enseñanza. Los obispos han sido informados sobre las estadísticas del alumnado de religión en el sistema educativo andaluz y han tomado conocimiento de los instrumentos normativos para prevenir y evitar cualquier comportamiento contrario a las leyes en pro de un estricto cumplimiento de las normas de la Iglesia y del Estado. Por otra parte, también han sido informados de que este año se celebra el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, el 125 aniversario de su beatificación y el 50 de su canonización, por lo que la diócesis de Córdoba ha convocado un año jubilar en Montilla, que se va a celebrar del 6 de abril de 2019 hasta el próximo 31 de mayo de 2020.
Del lunes al miércoles se han celebrado en Madrid las jornadas de delegados diocesanos de medios de comunicación social que han estudiado cuestiones de funcionamiento y respuesta ante distintas situaciones de crisis y controversias. El presidente de la Comisión de Medios de Comunicación es el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
Yo creo que hemos hecho un camino precioso en estos años, al menos de los que yo tengo memoria, en la Conferencia Episcopal, un cambio fenomenal en las delegaciones diocesanas y en los delegados. Hemos hecho un camino precioso. Hoy hay profesionalidad, hay perfil eclesial, hay ganas de trabajar, hay ilusión, hay juventud. Yo recuerdo hace 9 años el perfil del delegado, y hoy la mayoría mujeres, jóvenes, profesionales. Pero sobre todo nos ilusiona mucho el camino que hay por hacer. Por eso este año hemos tratado temas aparentemente muy técnicos, empezando por la transparencia. Y hemos también hablado de las situaciones de crisis. país, y a nadie se le oculta que la Iglesia muchas veces vive situaciones traumáticas, podríamos decir, ¿cómo responder? Y también pues la respuesta ante un reglamento europeo de protección de datos o el derecho a la imagen, tantas cosas que nos parecen complicadas pero que son necesarias porque nos vienen impuestas.
En el contexto de la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación, el martes por la tarde se presentó en la Fundación Pablo VI la nueva etapa de renovación de la revista Ecclesia. Fundada en 1941 como órgano oficial de la Acción Católica, es un semanario de información, documentación y opinión sobre la actualidad de la Iglesia y todos los aspectos de la vida social relacionados con lo religioso. Una revista que se renueva al servicio del Evangelio, como manifestó el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Los medios de comunicación social, en este caso un medio como Ecclesia, que trate de ofrecernos la palabra del Papa, la voz de los pastores de la Iglesia, los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas diocesanas, en las propuestas de las comunidades cristianas, en lo que podemos promover en unas campañas u otras y la resonancia que tiene todo esto en la vida social, seguramente nos ayude, como dice también el Papa Francisco, a escuchar para reconocer la propia palabra y la palabra hecha magisterio del Papa, a interpretar y así juntos poder elegir este paso adelante para poder ofrecer la alegría y la belleza del Evangelio a nuestros contemporáneos.
Por su parte, el obispo presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, Ginés García Beltrán, pidió que la revista siga en la tarea de transmitir la voz del Papa y de las diócesis y movimientos y que sea también Ecclesia un instrumento de sinodalidad.
Queremos seguir haciéndola en fidelidad a lo que es la Iglesia y, por tanto, respondiendo a los retos que la Iglesia tiene hoy. Y por eso la renovación de nuestra revista. Por eso el querer abrir caminos nuevos. Por eso el contenido que tiene que ser el contenido de Iglesia de siempre, pero con un modo renovado, en un diseño renovado, que quizá haya muchas generaciones que entiendan muy bien este nuevo diseño de Iglesia. Por eso mirar adelante, responder a los grandes retos que se nos presenta y además que la Iglesia sea, como lo ha sido hasta ahora también, un elemento, un instrumento de sinodalidad.
A mediodía del miércoles, la madrileña sede de la Conferencia Episcopal acogió la entrega de los premios Bravo que concede la Comisión de Medios de Comunicación Social. Recibieron los premios Tico Medina en prensa, Luis del Val en radio, el programa de televisión española Aquí la Tierra y el youtuber Daniel Pajuelo. También fueron galardonados la película Campeones, el grupo musical La Voz del Desierto, la publicación semanal Misa Dominical, la Oficina de Información de la Diócesis de Aragón y el semanario El Eco de Sigüenza, Guadalajara, en el trabajo diocesano. Nacho de Gamón.
La sala de la plenaria de la Conferencia Episcopal se quedó pequeña para acoger a todos los presentes en la entrega de los premios Bravo. Premiados, jurado, obispos e invitados presenciaron el discurso del Premio Bravo Especial de este año, la periodista Elsa González, que tomó la palabra en nombre de todos los galardonados. La expresidenta de la FAPE ha repasado su dilatada trayectoria profesional y tuvo una mención especial para la cadena COPE, su casa durante décadas, y para el padre José Luis Gago, el periodista que le contrató.
Una persona llena de humanidad e inteligencia, que iluminó la intrahistoria de la COPE. Se propuso convertir a esa cadena en una radio competitiva sin abandonar su identidad. Gago fue un periodista de raza y de principios.
En su intervención, Elsa González también reivindicó un periodismo ético y comprometido con la verdad.
La sociedad actual necesita un ejercicio profesional competente, consciente de su poder de influencia, que proyecte calidad para generar criterio en la opinión pública. El periodismo construye a diario democracia. Es libertad si se ejerce con responsabilidad y con rigor.
Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, recordó en el espejo que la Iglesia tiene mucho que aportar en el mundo de la comunicación.
Crear un ambiente en el que yo pueda tener una conciencia crítica de ver que hay noticias que pueden ser falsas o hay noticias que pueden ser verdaderas, pero no se transmiten mirando a la persona con caridad, mirando el bien de la sociedad. Y yo creo que aquí la Iglesia tiene que aportar. No es solo comunicar, sino el estilo de comunicar. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar o afianzar el estilo de comunicar.
Entre los premiados de este año también están los colaboradores de Herrera en COPE, Luis del Val y Tico Medina.
Y antes de contarles otras noticias, recordamos recordamos que el jueves se publicó el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con el lema de las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana, Francisco aboga por volver al sentido de comunidad que está en el origen de Internet y pide usar las redes sociales desde una apuesta por el diálogo y el encuentro ante el individualismo desenfrenado que las acecha. Francisco recuerda las grandes posibilidades que ofrece Internet, pero también los peligros de ser usado como instrumento para la desinformación, la distorsión consciente de los hechos y el descrédito de las personas.
El Papa reivindica a la comunidad como red solidaria que precisa de la escucha recíproca y del diálogo y aboga por abandonar la mentira, decir la verdad y dejar de ver a las personas como potenciales competidores. Pide usar las redes como recurso para la comunión, como algo complementario al encuentro y la tradicional comunicación en carne y hueso.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que Infancia Misionera se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño? Lleva 176 años ayudando a los más pequeños.
Gracias a la ayuda de los niños españoles, en el año 2018 se han realizado más de 500 proyectos en 39 países. Así se han atendido las necesidades de casi 800.000 niños de todo el mundo.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
El 27 de enero es la jornada de Infancia Misionera. Colabora con los pequeños misioneros para que a ningún niño del mundo le falte lo básico. ¿Te atreves? ¿Ves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. I13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las obras que se están realizando en la Catedral de Santiago de Compostela, previas al próximo Año Santo, obligan a trasladar a partir de mañana y durante todo un año todas las misas, incluida la del peregrino, a la vecina Iglesia de San Francisco. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Sí, ante el inminente comienzo de los trabajos en el interior de la Catedral de Santiago, que por su alcance y magnitud van a hacer imposible mantener la normal actividad, tanto en el altar mayor, en las naves y en las capillas de la Basílica, a partir de mañana el culto se va a trasladar a otras iglesias de la ciudad. Por ejemplo, la misa diaria del peregrino, la de las 12, se va a celebrar en la iglesia de San Francisco. Las principales solemnidades y fiestas se van a celebrar en la iglesia de San Martín Pinario y entre ellas también la de Santiago Apóstol. La catedral, no obstante, va a permanecer abierta, por lo que va a estar accesible a fieles, peregrinos y visitantes, aunque van a estar acotados los espacios en los que se esté interviniendo en cada momento. Se va a poder realizar el rito del abrazo al apóstol en su camarín y descender a la cripta apostólica, y la única puerta que va a permanecer abierta, eso sí, será la de platerías, con doble uso, tanto entrada y salida.
El obispo de Osma Soria, Abilio Martínez Barea, analiza en su primera carta pastoral la actual realidad soriana, así como los desafíos a los que se enfrenta la diócesis con el trabajo en clave misionera desde las parroquias. COPE Soria, Alfonso Blasco.
El obispo de Osma Soria, don Abilio Martínez Barea, ha publicado su primera carta pastoral, en la que analiza la realidad de la provincia de Soria y los desafíos a los que se enfrenta la diócesis. El prelado soriano reconoce problemas que acucian a esta tierra, como la despoblación, el envejecimiento y la dispersión, e invita a los fieles y sacerdotes a hacerles frente desde el optimismo, sin perder de vista, eso sí, uno de los principales retos, que deben ser los jóvenes y la pastoral juvenil.
La importancia de querer a la gente, de querer a nuestros sorianos, no temer los desafíos, y yo afronto fundamentalmente como desafíos desde el punto de vista pastoral, y señalo los jóvenes, porque aunque es una población envejecida, hay jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, la pastoral juvenil es importante, el que la afrontemos, el que vayamos a estar con ellos y que los escuchemos.
Monseñor Martínez Barea ha destacado la entrega y vocación de estos sacerdotes que siguen al pie del cañón sin desfallecer y atendiendo tantas parroquias y pueblos a diario.
Esta semana se ha reabierto al público la sala capitular de la Catedral de Toledo tras un año de trabajos para recuperar los murales que Juan de Borgoña pintó por encargo del cardenal Cisneros. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. La eliminación de los numerosos repintes al óleo, de los barnices y de los diferentes estratos de aceites y resinas han devuelto el color y la luz a la sala capitular de la Catedral Primada. Ha sido esta semana cuando el arzobispo de Toledo ha inaugurado la restauración y la nueva iluminación en unos trabajos que han durado un año. Dichas labores de restauración, con una inversión de unos 600.000 euros, se han centrado en el arreglo de las grietas estructurales aparecidas en los muros y en fijar la capa pictórica desprendida en algunas zonas. cercanas. Además, la sala capitular cuenta con una nueva iluminación LED que permite apreciar en su totalidad y con todo detalle el artesonado, las pinturas al fresco y los óleos. Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo.
Sus muros pintados, su artesonado, que imponentes desafiaron el paso del tiempo. Al salir sobre el dintel, tres palabras: justicia, cultus, silencium. El cultivo de la justicia será el silencio, referente a que no se diga nada fuera de este recinto de lo que se trata en él. Así se las tenía el cabildo.
Recordemos que la sala capitular es una obra de estilo renacentista cisneriano datada en el siglo XVI. Entre sus principales bienes destacan las pinturas al óleo que estamos comentando, que representan 13 escenas de la vida de la Virgen y la Pasión de Cristo, y la serie de 32 retratos de los primeros arzobispos toledanos pintados por Juan de Borgoña.
La Feria Internacional del Turismo, que hoy finaliza en Madrid, acogió el miércoles la presentación de la nueva exposición de las Edades del Hombre, que con el título Angeli, Los Ángeles, desde finales del mes de abril se podrá ver en la localidad burgalesa de Lerma. El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre es Gonzalo Jiménez.
Otra forma de entender el patrimonio, otra forma de mostrarlo y otra forma de gestionarlo, con una identidad y un vínculo con la tierra que pisamos y a la que nos acercamos. Estas son las claves de Las Edades del Hombre. En el mes de abril inauguraremos en la Villa de Lerma, en Burgos, Angeli, 24ª edición que desarrollaremos en tres sedes, tres lugares capitales de la localidad de La Arlanza: la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión. Muestra que pretende ser una reflexión estética y religiosa en torno a la figura de los ángeles, seres creados por Dios, intermediarios entre Dios y el hombre, custodios individuales de criaturas y mensajeros de la paz.
Y seguimos en tierras burgalesas porque la Facultad de Teología de Burgos acogió en la tarde del martes la clausura del proceso diocesano de la causa de beatificación de Marta Obregón, la joven que fue asesinada en 1992 por el conocido como violador del ascensor. El siguiente paso será enviar a Roma los documentos para solicitar esta beatificación. El postulador de la causa es Saturnino López Santidrián.
Aquí lo que se canoniza es una santidad heroica, un acto heroico de entrega a Dios, que en este caso, la oración de Marta, más repetida en los últimos meses, ante, bueno, ella había tenido alguna dificultad, ella se había comprometido de ir misionera y repetía constantemente la oración de María: Señor, hágase, o sea, casi como previendo algo, ¿no? Que ella estaba dispuesta a ir haciendo un proceso de discernimiento para ver dónde Dios la quería de una forma más eficaz para ayudar a la Iglesia. Y en esa tesitura de búsqueda y al mismo tiempo, pues, de oración y de trabajo, Marta es raptada cuando menos lo esperaba.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1604 en este domingo 27 de enero de 2019. Y llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.